miren a las puertas. Ustedes saben que el relato dice que las puertas eran solamente dos. Dos puertas para 90 cámaras. Así que no hay muchas salidas. Quiere decir que esto era fácil para entrar, pero era difícil para salir.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Ezequiel, llegamos en esta ocasión al capítulo 41 para considerar el templo y las cámaras laterales. El Evangelio de Juan nos presenta el relato inolvidable de Jesús entrando al templo en Jerusalén y haciendo un despliegue de ira santa cuando vio que habían convertido la casa de Dios en un lugar de comercio y mercadería. Entonces, decidió limpiar el templo al volcar las mesas y echar fuera a los cambistas y vendedores. Inmediatamente después de esto, viene un intercambio profundo entre el Señor Jesús y los religiosos. Y en Juan 2, 18 al 21, dice lo siguiente: Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pues bien, lo que hace que esta palabra sea tan significativa es que Juan identifica claramente a Jesús como el verdadero templo, la verdadera casa de Dios. Esto significa que incluso mientras consideramos el templo del Antiguo Testamento, como aparece en la visión de Ezequiel en los capítulos 40 al 48, debemos darnos cuenta que este templo es un tipo del Señor Jesús mismo y de la Iglesia, la cual es el agrandamiento neotestamentario de la casa de Dios. Hablaremos de este tema tan importante en este mensaje que se titula El templo y las cámaras laterales. Y como siempre, nos alegra tener una vez más en el programa a Jemison Chen. Bienvenido, Jemison.
Gracias. Me alegra regresar al Estudio Vida de Ezequiel.
Jemison, en el libro impreso del Estudio Vida de Ezequiel hay una gran cantidad de detalles acerca del templo, pero nosotros solamente extraeremos unos pocos detalles para este mensaje. Estos detalles nos abren diferentes aspectos de la experiencia que tenemos de Cristo, los cuales no debemos pasar por alto, ¿verdad?
Por supuesto que no, Víctor. Estos aspectos nos muestran a Cristo y nuestra experiencia de Cristo. A medida que experimentamos a Cristo, también entramos en la realidad del cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia. En este mensaje en particular, hay una clara indicación de que el templo no solo se refiere a Cristo, sino que también se refiere al agrandamiento de Cristo según el diseño del templo presentado en Ezequiel. Como sabemos, el agrandamiento de Cristo es la Iglesia, tal como lo veremos en este mensaje. Necesitamos darnos cuenta que no solamente Jesús es el templo, sino que en la realidad del Nuevo Testamento, la Iglesia también se considera el templo.
Muy cierto, y como ya hemos mencionado, en este libro de Ezequiel se encuentran cuatro secciones principales, y ahora estamos en la última sección, que abarca desde el capítulo 40 hasta el 48, la cual nos revela la visión del templo. Por supuesto, Ezequiel estaba hablando acerca de un templo futuro, y por esa razón me gusta el pasaje que mencionamos en Juan capítulo 2, porque realmente nos brinda un terreno sólido para poder interpretar los aspectos del templo como un tipo de Cristo y la Iglesia. Sin duda, este es un fundamento sólido para esta clase de interpretación de las Escrituras y será clave para comprender lo que hablaremos. Hoy, específicamente, hablaremos del capítulo 40 y quizás un par de versículos del capítulo 41. puesto que hay tantos versículos y detalles, solamente leeremos algunos apartes. En los versículos 48 y 49 del capítulo 40 dice: Luego me llevó al vestíbulo de la casa, y la anchura de la puerta era de 14 codos. Y continúa en el capítulo 41, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: Y me llevó al templo, y la anchura de la entrada era de 10 codos. Luego entró al templo interior. La entrada tenía 6 codos. Y me dijo: Este es el lugar santísimo. Y las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras en 3 pisos, 30 en cada uno de los 3 pisos. Pues bien, en estas porciones de estos versículos podemos ver que el templo tiene un vestíbulo, un templo exterior, un templo interior y que toda esta estructura está rodeada por unas cámaras laterales. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee, quien desarrollará varios de estos detalles del templo. Adelante.
Now tonight, hallelujah, we have really come to the temple.
Esta noche, aleluya, vamos a verdaderamente venir al templo. El templo se compone principalmente de 3 secciones. Primero tenemos el vestíbulo y después tenemos el templo exterior, que es llamado el lugar santo. Y tercero, tenemos el templo interior, que se llama el lugar santísimo. Son 3 partes. Aparte de esto, algo es añadido. Hay una añadidura que Ezequiel la llama las cámaras laterales. El vestíbulo, el templo exterior, el templo interior y las cámaras laterales. Ahora, primeramente tenemos que hablar del vestíbulo. El vestíbulo aquí era solamente como un recibidor, como un zaguán. Esto era para tener una entrada fácil, fácil de entrar, fácil de acercarnos. Ustedes saben que en la vida de iglesia tenemos que tener un vestíbulo, tenemos que tener una entrada a la que sea fácil acercarnos y podamos entrar. Miren este salón. Incluso fuera del salón tenemos un zaguán, como un recibidor. Este era el vestíbulo. Y después que pasamos por el vestíbulo, podemos entrar al templo exterior. Entonces, cuando pasamos el templo exterior, entramos al templo interior. La entrada al vestíbulo tenía 14 cúbitos y la entrada al atrio exterior tenía 10 cúbitos. Era más estrecho. ¿Pueden ver esto? Después verán que la entrada a la corte interior es todavía más estrecha, solamente 6 cúbitos. Cuanto más internamente entremos, más estrecho será. Ahora, del templo vamos a las cámaras laterales. Y esto es verdaderamente muy significativo, porque la belleza de este templo está en estas cámaras laterales. ¿Y qué son las cámaras laterales? Esto representa la plenitud de Cristo. Ustedes tienen esta expresión en el capítulo 1 de Efesios, versículo 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud. ¿Ven? Entonces, sin estas cámaras laterales no tendríamos la plenitud. Y estas cámaras tenían 3 pisos y eran 90 cámaras laterales que representan la plenitud. Estas cámaras laterales somos nosotros, la iglesia, como la plenitud de Cristo, como la expresión de Cristo. Y tiene 3 pisos. Esto representa al Dios triuno en resurrección. Nosotros expresamos a Cristo, por supuesto, en el Dios triuno y en la resurrección, en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu.
Hemos recibido un cuadro verbal acerca de la estructura del templo, la cual tenía 3 secciones. En el primer lugar estaba el vestíbulo, que tenía una puerta más ancha. Luego estaba el templo exterior, que tenía una puerta más angosta. Y al fondo estaba el templo interior, el lugar santísimo, que tenía una puerta mucho más angosta. Y alrededor de esta estructura estaban las cámaras laterales de 3 pisos de altura, con 30 cámaras o cuartos en cada nivel, para un total de 90 cámaras. Sin duda alguna, todos estos detalles son muy significativos. ¿Qué tal entonces si usted nos continúa hablando acerca de estos elementos?
Mientras escuchaba hablar al hermano Lee acerca del vestíbulo, cuya característica principal es su accesibilidad, recordé un versículo que dice que el Padre mora en luz inaccesible. Existe un aspecto de Dios que es inaccesible, pero también hay otro aspecto de Dios que es muy accesible. Y esta accesibilidad se puede ver en la persona de Jesucristo, porque Él llegó a ser un hombre. Dios se hizo accesible mediante la humanidad elevada de Jesús, la cual sirvió como base para que las personas puedan acercarse a Dios. Esta humanidad elevada del Señor ahora está en los creyentes como la iglesia, lo cual hace que las personas puedan acercarse a Dios. Sin embargo, a pesar de que tenemos un Dios accesible, a medida que profundizamos en la experiencia cristiana, las puertas se hacen cada vez más angostas y tenemos más restricciones. A medida que experimentamos y disfrutamos a Cristo, Él coloca más restricciones en nosotros. Es muy fácil llegar al Señor, pero una vez que lo hacemos, Él mismo se forja en nosotros. Y al hacerlo, cada vez coloca más restricciones, lo que hace que andemos por un camino angosto y pasemos por una puerta estrecha. Pero Dios desea que entremos confiadamente al trono de la gracia, el cual está en lugar santísimo. Y para llegar a ese punto, Cristo tiene que llevar a cabo un gran trabajo en nuestro ser para hacer de nosotros personas restringidas conforme a la vida divina. De esa manera, cuando entremos en la comunión con Dios en el lugar santísimo, podremos igualar tal atmósfera santificada.
Gracias. Hay un himno maravilloso que describe en cierta manera la progresión de un creyente nuevo. Cuando él todavía no es un creyente, el himno dice, todo del yo y nada de ti. Una vez que es un creyente, el himno continúa de esta manera, algo del yo y algo de ti. Luego, a medida que el creyente va conociendo y experimentando del amor del Señor, el himno continúa diciendo, menos del yo y más de ti. Y finalmente, cuando el amor del Señor ha conquistado totalmente al creyente, el himno termina diciendo, nada del yo y todo de ti. Pues bien, a medida que progresamos en el Señor, cada vez hay menos espacio para nuestro yo. ¿Verdad?
Ciertamente esta progresión es maravillosa. Es muy interesante ver la progresión que hay en las tres puertas del templo hasta llegar al lugar santísimo y las estupendas frases que usted leyó de ese himno describen muy bien nuestra experiencia personal en este sentido.
Esta progresión en realidad es la madurez que vamos adquiriendo, la cual hace que finalmente lleguemos a ser como esas cámaras laterales embellecedoras que rodean al templo, es decir, que rodean al propio Señor. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Un punto excelente es ver que dentro del templo estaba el lugar santísimo, el cual representa a Dios en Cristo. Pero también estaban las cámaras laterales en tres niveles, que tenían 90 habitaciones en total, las cuales solo pueden considerarse como el agrandamiento de Cristo. En el libro impreso del Estudio Vida de Ezequiel, el hermano Lee dice que si no existieran las cámaras laterales, el templo carecería de belleza, carecería de plenitud. Pues bien, las cámaras laterales tipifican a la iglesia como plenitud de Cristo, es decir, su expresión. Las 30 cámaras laterales, cuya finalidad es la expresión, se basan en las 30 cámaras cuya finalidad es el disfrute. No podemos expresar a Cristo más allá de lo que lo hayamos disfrutado. Podemos expresar a Cristo únicamente en la medida en que le hayamos disfrutado. Nuestro disfrute de Cristo, con el tiempo, llega a ser la plenitud, la expresión de Cristo. La iglesia, el agrandamiento de Cristo, es la que permite ver la belleza y todos los aspectos del Cristo que vive en nosotros y que se expresa por medio de nosotros.
Estoy muy de acuerdo con usted. Bueno, continuemos ahora con las ventanas, porque ese es el tema del siguiente segmento. Al respecto, en Ezequiel 41, del 15 al 18, dice lo siguiente: Y el templo exterior, el templo interior, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas de celosía y las galerías de las cámaras laterales en derredor con sus tres pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas. Ahora bien, las ventanas estaban cubiertas con celosías, llegando hasta por encima de la entrada, tanto en la casa interior como por fuera, y en todos los muros alrededor, por dentro y por fuera, según sus medidas, habían sido tallados querubines y palmeras. Cada una de estas 90 cámaras laterales que rodeaban el templo tenía una ventana con celosías que permitía entrar el aire y la luz, pero filtraba todo aquello que quisiera entrar. Todas estas cosas tienen un gran significado y Winnesley nos ayudará a comprenderlo mejor. Escuchemos el estudio Vida de Ezequiel.
Now we have to cover something about the lattice windows again.
Ahora tenemos que cubrir algo acerca de las ventanas con celosías. Todas las ventanas con celosías tenían palmeras. Las ventanas son para traer el aire y se usan para que la luz entre. Y todas las celosías son enrejados para proteger la ventana y para bloquear todas las cosas negativas. Todo lo que sea celestial, todo lo que sea de vida, todo lo que sea el aire puro y limpio puede entrar. Y también todo lo que sea de luz puede entrar. Pero todo lo que sea sucio, todo lo que sea malo, todo lo que sea maligno, todo lo que sea negativo será bloqueado. Este es Cristo como el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante. Y aquí en todas las ventanas estaban los símbolos de la victoria, del poder sempiterno y del poder siempre verde del Señor. Esta es la palmera. La palmera representa la victoria en el poder sempiterno, con sempiterna fuerza y siempre verde. Ahora, esta victoria y el poder sempiterno siempre van juntos con el aire y con la luz. Si tenemos al Espíritu vivificante, ciertamente tendremos la victoria del Señor y tendremos el poder sempiterno, la fuerza sempiterna de Cristo con nosotros.
Las ventanas con celosías eran para permitir la entrada de luz y el aire fresco, las cuales son cosas muy positivas. No obstante, las celosías también estaban para filtrar las cosas negativas. Esto tiene un gran significado en nuestra experiencia, ¿verdad?
Creo que no debemos dar por sentado la explicación que nos ha dado el hermano Lee acerca de las ventanas y su relación con el Espíritu vivificante. Una ventana permite la entrada de aire y luz. En el Nuevo Testamento, el aire y la luz siempre están asociados con el Espíritu. Por consiguiente, asociar estas ventanas con el Espíritu vivificante es totalmente apropiado. Necesitamos comprender la clase de vida que está en el Espíritu vivificante. El Espíritu contiene todas las experiencias de Cristo en su encarnación, en su vivir humano y especialmente en su muerte y resurrección. En su muerte, Cristo le dio fin a todos los elementos negativos del universo y esa experiencia fue agregada al Espíritu vivificante. Hay un aspecto de la muerte de Cristo que está disponible para cada creyente cuando abre su ser al Señor, cuando invoca el nombre del Señor Jesús, cuando recibe al Señor y cuando ejercita su espíritu. Al hacerlo, la muerte de Cristo es aplicada a nuestro ser por el Espíritu vivificante. Por tanto, esas ventanas con celosías en el templo son una indicación de la habilidad de Cristo como Espíritu vivificante para hacer frente con cualquier cosa negativa en el universo y en nuestro ser. Pero adicionalmente a esto, están las palmeras, las cuales significan la vida de resurrección de Cristo, que vence y que es imperecedera. Las palmeras crecen en el desierto, pero siempre tienen hojas verdes, ya sea en verano o en invierno. Esto es una indicación de la vida del Señor que fluye, la cual está disponible en resurrección para todos los creyentes. Esta es la vida vencedora y victoriosa de Cristo, que filtra todas las cosas negativas. Y cuando ejercitamos nuestro espíritu y nos abrimos al Señor, entonces recibimos el espíritu de aire y luz. Sin embargo, también recibimos el espíritu que filtra todos los elementos negativos en nuestro ser y en nuestras circunstancias y situaciones. Todo esto nos introduce en una experiencia más profunda de Cristo, lo cual nos embellece y también embellece al Señor.
Gracias por esta explicación tan completa. Bueno, todavía tenemos un par de elementos por abarcar. Si revisamos los versículos en el capítulo 41 de Ezequiel, veremos que había un par de puertas grandes para entrar a esta estructura. Había 90 ventanas, pero solo había dos puertas al frente y no había puertas traseras. Y alrededor de esta estructura, incluso afuera de las cámaras laterales, había un espacio adicional, el cual está descrito en los versículos 9 y 11. Regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
Bueno, yo creo que ya les he pasado a todas estas cosas, pero ahora debemos prestar atención a algo más. Y esto es, ¡aleluya!, que fuera de las cámaras laterales había unos espacios vacíos. ¿Y qué significa esto? Esto significa las riquezas de Cristo. Que no importa cuánto usted necesite a Cristo, después que usted ha satisfecho toda su necesidad, todavía le queda algo más. A usted le quedan 12 cestas llenas, 12 canastas. Lo que el Señor hizo al satisfacer la necesidad de los hambrientos era que después que fueron llenados todos los hambrientos, todavía sobraba mucho. Sobraban 12 cestas. Les digo, el espacio vacío a este lado y el espacio vacío en aquel lado, en los tres lados, estas eran las 12 cestas, que al Señor nunca le falta. Él siempre es rico, siempre sobra algo. Después que usted ha gastado todo lo que necesita, todavía le sobra más dólares. ¿No es esto maravilloso? Cristo es tan rico. Un punto más. Miren a las puertas. Ustedes saben que el relato dice que las puertas eran solamente dos. Dos puertas para 90 cámaras. Así que no hay muchas salidas. Quiere decir que esto era fácil para entrar, pero era difícil para salir. Ahí no había puerta de atrás, ni puerta del costado, ni puerta de emergencia. Solamente estaba lleno de ventanas, más de 90 ventanas. ¡Aleluya! ¡Cristo es tan rico!
Estoy maravillado con el significado del espacio adicional y cómo el hermano Lee lo relacionó con la historia en Juan 6 respecto a alimentar miles de personas con solo dos pescados y cinco panes. Además, en nuestra experiencia, es más fácil entrar en Cristo que salir de Él. ¿No le parece?
Así es. El espacio adicional en el templo indica que no hay posibilidad de que nosotros agotemos las riquezas de Cristo, las cuales son inescrutables. Cada vez que disfrutamos a nuestro amado Señor, quien está lleno de gracia, siempre queda un excedente. Esto es maravilloso. No hay nada que podamos hacer para agotar a Cristo.
Gloria al Señor por este mensaje que nos ha traído tanta luz. Con semejante Cristo tan rico, ¿para qué necesitamos una puerta trasera o una salida de emergencia? Podemos quedarnos experimentando y disfrutando a Cristo en sus inescrutables riquezas. Siento que ahora tenemos una mejor visión respecto a este tema y tengo que dar un fuerte amén a la palabra que hemos escuchado en este mensaje. Y a usted, Jameson, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un disfrute participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de John Pester y Walter Ortiz la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.